De actualidad.
Hablamos con Dan, que es un israelí de origen mexicano y que ha estado luchando en Gaza y ha tenido la amabilidad de querer contarnos algunas de sus experiencias en estos días tan difíciles. Dan, ¿cuándo regresaste y cómo te encuentras?
Regresé de Gaza hace unas semanas, me encuentro bien, y gracias a Dios no me pasó nada. Estoy bien.
Todo lo bien que se puede estar después de haber pasado por una guerra, ¿no? Me imagino que es algo que marca una vida, aunque sea tan joven como la tuya, que tienes 21 años.
Sí. Obviamente es algo fuerte. Sí estuvo intenso. Sí vi cosas que no voy a olvidar nunca. Y sí es algo que definitivamente marca la vida de una persona.
Dan, además es algo que tú has elegido porque eres mexicano y tomas la decisión de hacer aliá. Llegas a Israel a los 19 años, tú solo, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿tu familia se queda en México?
No. Mi familia ahora, todos están aquí en Israel. No hicimos aliá todos juntos, cada quien hizo aliá por separado. Pero ahora todos nos encontramos aquí en Israel, vivimos juntos, y decidí hacer aliá porque siempre quise entrar al ejército israelí, siempre quise defender a Israel y estar en el ejército porque mi papá, cuando era joven, hizo aliá y estuvo en el ejército. Entonces toda mi vida estuve escuchando historias del ejército, de lo que él vivió, de sus experiencias, y siempre me dieron ganas de hacer lo mismo que hizo mi papá. Entonces eso fue lo que me motivó a hacer aliá y entrar al ejército.
Tu padre te entendió muy bien al tomar esa decisión, pero ¿qué pensó tu madre?
Mi mamá supongo que tenía un poco de miedo, pero siempre me apoyó también mi mamá y me dijo, adelante, haz aliá y métete al ejército.
No solo entras en el ejército, sino que ingresas en la Brigada Golani, que es una de las más especiales de las fuerzas de defensa israelíes, ¿no es así?
Sí, cuando entré al ejército, y antes, de hecho, antes de entrar al ejército, yo estuve preguntando gente conocida, preguntándoles sobre unidades del ejército israelí, cuáles son mejores, cuál me conviene más, cuáles son las que mejor reputación tienen y ese tipo de cuestiones. Y me fui enfocando hacia la unidad de Golani y cuando entré al ejército pedí entrar a esta unidad y al final me recibieron en Golani y entré a Golani.
¿Y cómo ha sido o qué quieres transmitirnos de tu estancia, de tu labor en Gaza, de tu trabajo en Gaza? ¿De tu servicio en Gaza?
Les puedo decir que fue algo difícil estar tantos días allá.
¿Cuántos días? Sí, Daniel, pero ¿cuántos días?
Muchas cosas que cuando entré al ejército no creí que iba a verlas. Cuando entré al ejército nunca creí que iba a pasar una guerra en mi tiempo de servicio. Y de repente es algo que cae de forma rápida y ya estás adentro de la franja y todavía no te la crees que ya, o sea, estás en una situación de guerra. Y después, poco a poco, o sea, no de forma tan lenta, de hecho es rápido. te cae el 20 de que estás en medio de una guerra y que tu vida corre peligro y que tienes que ser lo más profesional que nunca hayas sido. Lo más profesional que puedas para poder sobrevivir.
¿Y a qué te agarras para tener fuerzas, para ser valiente y para ser, lo que tú dices, lo más profesional que puedas en esos momentos en los que el miedo está presente y también supongo que los conflictos de conciencia y cosas muy difíciles de gestionar, ¿no, Dan?
Claro, lo que me dio fuerza es pensar, primero que nada, que estoy defendiendo al país del pueblo judío, un país en el que vive mi familia, en el que en la ciudad en donde vive mi familia hubo alarmas de cohetes. También pensar el hecho de que los terroristas de la Franja de Gaza, los terroristas de Hamas, disparan misiles de forma indiscriminada hacia territorio israelí, o sea, no les interesa si golpea en un kinder o si golpea en una casa o si el misil cae en medio de un parque, no les importa, ellos no consideran que sus misiles pueden golpear menores de edad y mujeres, y pensar que si no entramos, no paramos lo que los terroristas están haciendo, ellos van a seguir aventando misiles hasta que hayan más bajas y más bajas del ejército israelí. Y estar pensando en eso y en otras muchas cosas fue lo que me dio fuerza para entrar y hacer lo que teníamos que hacer.
Ahora que has vuelto y que por el momento ha terminado, me imagino que podrás reflexionar más acerca de temas como, por ejemplo, cómo enfrentarte a lo que parece la incomprensión del mundo en general respecto a lo que hace Israel, ¿no? Cuando estás de servicio, cuando estás en la batalla, no se puede, me imagino, pensar en este tipo de cosas. Pero ahora que has vuelto, ¿cómo vives esa actitud del mundo hacia Israel?
Pues es un poco frustrante y molesto que la gente piense que somos nosotros los que estamos haciendo el crimen, cuando en realidad fueron ellos los que empezaron a atacarnos, fueron ellos los que empezaron esto, o sea, se podría decir que ellos fueron los que se lo buscaron. Y cuando nosotros contestamos ataques al país, debido a que el poder de fuego y la potencia que tiene el ejército de Israel es mucho mayor a la de las armas y el arsenal que tienen los terroristas de Hamas, obviamente nosotros vamos a causar más daño y tenemos el potencial y el equipo para causar más daño. Y la gente en el mundo que no sabe que, o sea, cómo realmente empezó el problema, ellos simplemente culpan a Israel, porque en las noticias muchas veces se manejan de forma amarillista y de forma no correcta la información, y nada más divulgan cuánta gente mató Israel, pero no informan bien toda la, o sea, no dan a conocer las dos caras de la moneda.
¿Cuántos días estuviste?
Y la gente nada más opina.
Dan, ¿cuántos días estuviste en la guerra, en la franja, y en qué momento sentiste que tu vida corría el mayor peligro?
La primera pregunta no puedo contestarla.
Perdona por habértela hecho.
¿Cómo?
Perdona por habértela hecho, entonces.
No hay de qué. Y la segunda, me di cuenta que mi vida corría peligro desde que, inclusive desde antes de entrar a la guerra, antes de entrar a la Franja de Gaza, los soldados de minoridad y todos estábamos conscientes de que nuestra vida corría peligro, porque en el área en donde el ejército concentró a todas las unidades, a todas las fuerzas que iban a entrar a la guerra, afuera de Gaza, caían ya cohetes o morteros. Entonces, desde antes de entrar a la guerra ya estaba esa conciencia de que nuestra vida corría peligro porque caían cohetes alrededor y había explosiones alrededor.
Y Dante, parece que como mexicano...
¿Me di a entender?
Sí. ¿Te parece que como mexicano o como alguien que ha hecho aliá, tu responsabilidad es inferior, igual o superior a la de un soldado que ya haya nacido en Israel?
Otra vez no escuché bien la pregunta.
Sí, ¿te sientes más responsable o igualmente responsable o menos que un compañero que sea sabra, que haya nacido en Israel, a la hora de defender al país?
Yo me siento igual de responsable. Yo creo que ser judío en el mundo en general es algo que me parece es igual en cualquier país, y creo que yo sí lo veo como una responsabilidad de todo judío en el mundo hacer el ejército en Israel.
¿Y sientes que estás luchando por la paz o eso es algo con lo que ni siquiera podemos empezar a soñar debido a la situación tan compleja?
No, yo no siento que estoy peleando por la paz, porque sé que la situación en el Medio Oriente es muy compleja, hay muchos intereses de las potencias del mundo y mucha política y ese tipo de cuestiones, pero sí sé que estoy luchando por lo menos por la tranquilidad de los ciudadanos de Israel, sobre todo los ciudadanos del sur.
Dan, cuando salgas del ejército, ¿qué planes tienes? Ayer le hacíamos la misma pregunta a otro de tus compañeros, a Johnny, y él pensaba en la política. No sé si te llama a ti también la vida política o tienes otros proyectos.
No, yo tengo otros planes. Yo planeo salir del ejército, trabajar en un periodo de cerca de un año, después regresar a México a visitar a mis amigos, hacer un paseo pequeño, después regresar a Israel y estudiar algo que tenga que ver con diseño o dibujo o algo así.
¿Y si tuvieras que dibujar algo de tu experiencia estos días pasados, cómo sería ese dibujo o qué dibujarías?
¿De mi experiencia en Gaza?
Sí.
No sé qué podría dibujar. Podría dibujar a soldados en las casas. No sé.
Hablando de casas, no sé si has podido comprobar personalmente que se atacaba a los miembros del ejército israelí desde casas civiles. No sé si has estado o has podido ver los túneles, no sé si has visto lanzamiento de cohetes, no sé si nos puedes contar algo sobre esto.
Sí fui testigo de que los terroristas de Hamas atacaban al ejército israelí desde casas de civiles. De hecho, en las partes que yo estuve de Gaza, en lugares como cocinas o cuartos de niños o el armario de la recámara principal de una casa, digamos, encontramos armas, encontramos misiones, encontramos pedazos de explosivos o ese tipo de cosas, que sería común encontrarlos en un arsenal. Eso es lo que encontramos en casos de civiles.
Y ya para terminar, Dan, ¿nos quieres...?
Sí. Okay.
No, perdona, que te he interrumpido, dime.
No, o sea, iba a decir que cerca de donde nosotros estuvimos también había una escuela de niños, y en la guerra esa escuela estaba llena de terroristas, y en el confrontamiento con los soldados de Israel, después se encontró que en esa escuela tenían almacenados cohetes y otros tipos de municiones para atacar civiles israelíes. O sea, eso era lo que ellos tenían planeado, utilizar esos cohetes y esas municiones para disparar contra civiles de Israel.
Bueno, y eso era lo que habéis intentado evitar en lo posible en la brigada Golani a la que perteneces. Te agradecemos muchísimo que nos lo hayas contado, Daniel, y no sé si quieres añadir algo más antes de terminar.
No tengo nada más que agregar.
Bueno, pues me imagino que tus padres, de los que hablábamos antes, estarán muy orgullosos de ti, como lo estamos los que seguramente, como todos los que te estamos escuchando. Muchas gracias por tu trabajo y por habernoslo contado.
Sí, con gusto.
Thank you.